La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La cumbre de líderes de América del Norte prioriza la lucha contra el COVID-19 junto a la migración y el comercio como claves para fortalecer a la región. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador plantea temas de economía e inmigración como base para una efectiva relación trilateral. Y las elecciones regionales y municipales en Venezuela se realizan bajo la atenta mirada de Estados Unidos y observadores internacionales. Hoy es viernes 19 de noviembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá acuerdan fortalecer la alianza regional priorizando la lucha contra el COVID-19, el comercio, la migración y el cambio climático, informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
Norteamérica quiere afianzarse como una región fuerte, próspera y segura, reafirmando la solidez de sus relaciones comerciales frente al imparable auge de China. Esta es una de las conclusiones luego del histórico encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. En un encuentro de buenas intenciones, los tres líderes aseguraron estar comprometidos con un futuro mejor en el que todas las personas estén incluidas y donde se puedan crear las condiciones óptimas para la prosperidad, la sostenibilidad, la seguridad y la equidad de la región, sin olvidar la ayuda hacia los más marginados y vulnerables. Para lograr los objetivos comunes y plantar cara a los desafíos globales, los mandatarios creen que será indispensable fortalecer esta asociación trilateral y el presidente Joe Biden y anfitrión destacó.
So today, it's about what we can do.
Así que hoy se trata de lo que podemos hacer en coalición y con respeto mutuo para fortalecer nuestra región y demostrar que las democracias pueden ser prósperas, incluyendo el incremento de la resiliencia y la confianza de la cadena de suministro, la protección de los trabajadores, la mejora de la seguridad cibernética y la ayuda a las pequeñas y medianas empresas para que prosperen en el hemisferio norte.
Algunas de las metas clave acordadas en esta cumbre, conocida como la reunión de tres amigos y que se celebró por última vez en 2016, fueron acabar con la pandemia del COVID-19 y avanzar en salud global para también impulsar una recuperación económica equitativa e inclusiva que fomente el crecimiento y la competitividad de la región, sin olvidar la urgencia de abordar la crisis climática. Por su parte, y en sintonía con el presidente estadounidense, el primer ministro canadiense Justin Trudeau enfatizó la necesidad de mantener y fortalecer las ambiciones económicas en la zona.
Nuestra máxima prioridad es, por supuesto, acabar con el COVID-19 y centrarnos en la recuperación económica, fortalecer las cadenas de suministro. Nos aseguramos de que nuestra economía integrada de América del Norte produzca buenos empleos y apoye a la clase media en nuestros tres países.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enmarcó el progreso económico como otra forma de contrarrestar a China, que Estados Unidos ve como su principal adversario. El mandatario mexicano se refirió particularmente a la propuesta de Biden de regularizar el estatus migratorio de 100 millones de personas que viven y trabajan honestamente en Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfatizó en sus reuniones con líderes de Norteamérica en temas de inmigración y desarrollo económico. Sara Pablo tiene este informe.
En su participación en la novena cumbre de líderes de América del Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la integración económica de México, Canadá y Estados Unidos para hacer frente a la competencia comercial que representa China. Al mismo tiempo, señaló que es necesario fortalecer comercialmente a la región mediante una planeación coordinada del desarrollo e impulsar un programa de inversión productiva para la sustitución de importaciones. Puso sobre la mesa la posibilidad posibilidad de que se deje de rechazar a migrantes ante la necesidad de fuerza de trabajo que no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá, y planteó por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio. En sus reuniones bilaterales con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y con la vicepresidenta Kamala Harris, consideró que la propuesta migratoria que se debate para regularizar la situación de 11 millones de indocumentados es una cuestión de justicia y tiene dimensión social.
Ningún mandatario en la historia de Estados Unidos ha manifestado, como usted, un compromiso tan claro e inequívoco para mejorar la situación de los migrantes, y le expreso por ello mi reconocimiento.
En una rueda de prensa posterior, el canciller Marcelo Ebrard informó que el gobierno de Estados Unidos invertirá en un programa denominado Sembrando Oportunidades en Centroamérica y Sur de México, con el fin de brindar oportunidades a los ciudadanos de esos países y evitar la migración.
Para empezar, se apoyará a 540 mil personas.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Venezuela todo está dispuesto para las elecciones regionales y municipales que contarán con observación internacional. Carolina Alcalde tiene los detalles.
En medio de la evidente indiferencia de muchos ciudadanos hacia la política, el domingo se celebrarán unas elecciones regionales y municipales en las que la participación podría rondar el 45% del padrón electoral, según sondeos de opinión pública. Por primera vez en 15 años, una misión de observación electoral de la Unión Europea estará presente en unos comicios en Venezuela y se espera que emita un informe preliminar la semana que viene antes de dejar el país. De acuerdo al presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, se estima que el evento electoral contará con el acompañamiento de unas 300 personas distribuidas en 4 misiones de observación, 4 delegaciones de veedurías y 2 grupos de expertos.
Vamos a estar acompañados de personas especialistas, técnicos, diplomáticos, políticos, que vienen de 55 países.
Luego de 3 años de boicot, la denominada Plataforma Unitaria de la Oposición decidió participar en el proceso. No así otro sector que argumenta ausencia de condiciones y razones, como las que expone Josefina Brabor, una ciudadana consultada por La Voz de América.
No tengo intención de voto porque ni la oposición, la mal llamada oposición de este país me representa, ni los que están en el gobierno. O sea, es un absurdo que la gente salga a votar.
En tanto, la Conferencia Episcopal Venezolana divulgó un comunicado en el que sostiene que compete a cada ciudadano asumir la decisión de participar o no, siendo consciente de que cualquiera que sea, esta tendrá gran incidencia en el futuro de la comunidad, la región y el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y las elecciones del domingo en Venezuela, según reafirma el gobierno de Estados Unidos, se realizan sin condiciones para unos comicios libres, justos y transparentes, y pide a los observadores internacionales denunciar las irregularidades ante la comunidad internacional. Belén Mora tiene estos detalles.
A días de las elecciones regionales en Venezuela,
da vergüenza cómo el Departamento de Estado pretende inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y pretende descalificar las elecciones que se vienen preparando con esmero.
El presidente Nicolás Maduro respondió a las declaraciones de un alto funcionario de la Casa Blanca que cuestionó lo que considera falta de independencia del proceso electoral para los comicios regionales en Venezuela. Ese mismo día, otro funcionario de Estados Unidos, esta vez del Departamento de Estado, remarcó la postura de la administración del presidente Joe Biden con respecto a los comicios.
Las condiciones para unas elecciones libres y justas en Venezuela no existen. El señor Maduro no pasó esa prueba.
Entre tanto, analistas en Washington coinciden en que si bien las elecciones regionales del 21 de noviembre serán importantes en el marco de un proceso hacia la reinstitucionalización de Venezuela, no necesariamente será un reflejo de la voluntad popular.
Que más allá de que exista una apertura parcial de espacios de institucionalidad, es una elección que no va a representar ni va a reflejar la voluntad de la mayoría de los venezolanos.
Pero a pesar de los cuestionamientos al desarrollo de estas elecciones, desde el gobierno de Estados Unidos valoran la intención de un sector de la oposición de participar y comprometieron su apoyo al proceso.
Ahí es donde debemos brindar el apoyo que podamos, no a ningún individuo en particular, ni a ningún partido en particular, ni a ningún movimiento cívico en particular, sino al proceso de movilización que la gente tiene derecho a hacer.
Belén Mora, Voz de América, Washington.
y la dispersión de varios candidatos opositores y la apatía política podrían influir en los resultados de las votaciones regionales del domingo en Venezuela. Gustavo Ocando Alex tiene un análisis sobre este tema.
Mientras más votantes haya en las urnas electorales este domingo en Venezuela, más gobernaciones y alcaldías ganará la oposición al gobierno de Maduro. Es el concepto expresado por el analista y consultor político Osvaldo Ramírez poco antes de unas votaciones regionales que marcan el regreso al voto de la plataforma que se opone al chavismo tras su estrategia abstencionista desde 2017. La dispersión de los electores entre varios candidatos de un mismo bloque, la abstención e incluso la desmotivación influirán en los resultados, opina el experto.
Interpretan que si yo voy a votar por un alcalde o un gobernador no necesariamente genera un cambio político del país, del presidente, de las políticas públicas nacionales, y eso justamente termina generando esta situación de relativa media abstención. Y digo relativa porque ahí está pesando, por ejemplo, no se sabe el tamaño de la diáspora venezolana, cuánto efectivamente están en el registro electoral y cuántos no están votando en el país, sumado por supuesto a estas personas, una descontenta, otros que están ejerciendo una extensión de protesta real.
Ramírez, integrante de la firma privada ORC Consultores, anticipa que la participación sea de aproximadamente 45% del electorado y cree que el gobierno de Maduro buscará luego aliviar las sanciones económicas extranjeras en su contra.
Si efectivamente se respetan los resultados, de tratar de cambiar y decirle al mundo, pues particularmente a la comunidad internacional, que aquí se respetaron las garantías electorales y que efectivamente como el evento fue libre, justo.
Gustavo Ocando Alex, Voz de América, Maracaibo, Venezuela.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América, continuamos informando. Las amenazas contra los periodistas en México son una constante y en esta entrega especial se pone en evidencia que muchos de ellos consideran que el peligro está muy cerca de casa. Víctor Hugo Castillo tiene este reporte.
Que a todo el mundo me hacía muerto. Eso es lo que en su momento me sigue pegando bastante.
Jesús González es un periodista en Reynosa, México, que sobrevivió un secuestro y ahora se encuentra bajo el mecanismo de protección a periodistas con la ayuda que recibió de Artículo 19, una organización independiente que promueve y defiende el avance de los derechos de libertad de expresión.
Es muy triste y es una constante que cada vez tenemos que salir a decir: este ha sido el año más letal para la prensa, este ha sido el año más violento para la prensa.
Aunque el mecanismo tiene canales abiertos y directos para atender a periodistas que han sufrido una agresión, no hay mucho para festejar festejar el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
Tenemos más del 90% de impunidad, lo cual evidentemente acrecenta el ánimo de las y los perpetradores a seguir cometiendo los agravios.
Para el director general del periódico Hora Cero, los mecanismos de protección a periodistas no funcionan.
Es evidente que no están bien diseñados, que les falta criterio, que faltan recursos.
De 2009 a 2021 hemos documentado 141 casos de asesinatos contra periodistas en probable vínculo con su labor periodística.
El mecanismo no suple las obligaciones ni de las policías municipales, ni de las policías estatales, ni de las fiscalías en esta materia.
Aunque el Estado mexicano tiene un mecanismo que desde el 2012 ha hecho un esfuerzo para proteger a periodistas en situación de riesgo, para artículo 19 la violencia no se ha revertido.
Yo creo que ni siquiera las empresas pueden dar ese tipo de protección, mucho menos los gobiernos, ni los gobiernos.
Si te quieren matar, te maten. Entonces no veo el decir que sí hay justicia en México.
Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
Seguimos con noticias de Latinoamérica. En Nicaragua continúan las denuncias de violación a los derechos humanos elementales de los presos políticos. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
Por más de 5 meses, el gobierno de Daniel Ortega ha sometido a los presos políticos encarcelados en las celdas de auxilio judicial, conocido como el Nuevo Chipote, a constantes interrogatorios, aislamiento en penumbra, hambre y agravamiento de sus enfermedades crónicas, según confirman sus familiares tras la tercera visita permitida desde que comenzaron las detenciones a finales de mayo y pese a que la legislación nacional establece el derecho a una visita semanal. Dolly Mora, coordinadora de la Alianza Universitaria Nicaragüense, declaró a La Voz de América que las condiciones de sus compañeros detenidos se agravan a medida que permanecen aislados y sin un proceso judicial correcto.
Bueno, seguimos denunciando las condiciones inhumanas que pasan los presos políticos en el Chipote. Nos siguen demandando el tema de la alimentación, que es muy poca.
El gobierno de Nicaragua no responde a los requerimientos internacionales para la liberación de estos presos políticos y el presidente Daniel Ortega se refiere a ellos como traidores a la patria, mientras la Asamblea Nacional no ha considerado este caso en ningún momento a lo largo de las legislaturas. En otro testimonio sobre la situación de estos presos políticos, Blanca Mesa, que es tía del líder universitario Max Jerez, comentó sobre su situación.
Él estuvo en malas condiciones, en la cárcel, aislado, más de 2 meses, y estuvo enfermo, que no podía ni caminar, tuvo como las piernas entumidas.
Según la acusación de la Fiscalía, la mayoría de los considerados presos políticos cometieron el delito de traición a la patria, tipificado en la Ley 1055, conocida como Ley de Soberanía. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, en El Salvador hay una creciente preocupación en la sociedad civil y entidades internacionales por la propuesta de ley que busca controlar el financiamiento de organizaciones y personas que reciben dinero del extranjero. Nery Mabel Reyes tiene este reporte.
El pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas para pedir al gobierno de El Salvador abstenerse de aprobar la ley de agentes extranjeros y el anuncio de la Embajada de Alemania para suspender el concurso para asignar cooperación financiera para distintos proyectos se suma a la creciente preocupación que origina la iniciativa que estudia el Congreso de mayoría oficialista. El ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora, considera que la ley en estudio es muy similar al modelo de regulación y control de organizaciones de la sociedad civil que implementó Nicaragua y expresa que de ser aprobada cerrará las puertas a la cooperación financiera internacional.
No, ya todo el mundo lo sabe, pues, y lo ve. Vamos cabalito el camino de Nicaragua. Esta ley es copia de la ley nicaragüense, que fue, solo que es peor. Ya, es peor.
También la Relatoría Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la Libertad Sindical y la Relatoría de Derechos Humanos advirtieron que si la normativa es aprobada por el Congreso, podrían vulnerar compromisos internacionales en derechos humanos de los que El Salvador es signatario. La propuesta de ley que pretende obligar a las personas y organizaciones que reciben fondos del extranjero a registrarse como agentes extranjeros fue presentada a iniciativa del presidente Nayib Bukele por el ministro de Gobernación Juan Carlos Videgaray. Las organizaciones no gubernamentales en El Salvador dicen que el proyecto de ley busca cerrar los espacios de crítica al gobierno y limitar el derecho de libre asociación. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América destacamos otra noticia. El gobierno de Polonia está decidido a frenar la ola de inmigrantes organizada por Bielorrusia, mientras las organizaciones no gubernamentales denuncian el cierre como una crueldad. Los detalles con Ricardo Marquina.
Polonia afronta su mayor crisis en décadas, con miles de migrantes tratando de ingresar en su territorio. Las autoridades han creado una zona de exclusión y no permiten a los voluntarios asistir a los migrantes que consiguen llegar a suelo europeo e impiden a la prensa y a los activistas acceder al lugar donde se agolpan miles de migrantes llegados desde países como Irak o Siria. Pequeñas localidades fronterizas como Mijailovo han organizado centros de ayuda humanitaria para asistir a los pocos inmigrantes que han podido pasar la valla. Las autoridades valoran positivamente la reacción policial a la crisis que ha conseguido frenar el flujo migratorio, pero los activistas denuncian que junto a la respuesta policial no haya una social que les permita asistir a las personas que necesitan ayuda, como dice Purtaspur, miembro de la organización Gran Orquesta de la Caridad Navideña.
Damos ayuda humanitaria más cerca de la frontera y todo el tiempo enviamos mensajes al gobierno y al público abierto. Necesitamos ayuda desde adentro.
Para los observadores de derechos humanos es necesario frenar el intercambio de acusaciones entre Varsovia y Minsk, para así también frenar una crisis humanitaria sin precedentes en esta parte de Europa, como destaca la comisionada de la Paz para los Derechos Humanos, Dunja Mijatovic.
Necesitamos encontrar una manera de reducir la escalada para asegurarnos de que el enfoque es realmente detener el sufrimiento.
La crisis política, pero sobre todo humanitaria, continúa y en el lado polaco de la frontera es imposible para las organizaciones no gubernamentales trabajar para ayudar a paliar el dolor y para los medios contar lo que está pasando. Ricardo Marquina para La Voz de América desde Mijailovo en Polonia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, por votación unánime, Shohei Ohtani obtuvo el jueves la distinción como el jugador más valioso de la Liga Americana tras una campaña sensacional como lanzador y toletero, algo no visto desde la era de Babe Ruth. En la Liga Nacional, Bryce Harper conquistó el premio por segunda vez en su carrera. Ohtani recibió 420 puntos tras acaparar los 30 votos a primer lugar por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Vladimir Guerrero, primera base de Toronto, se ubicó segundo. El dominicano Guerrero recibió 29 votos a segundo lugar para totalizar 269 puntos. Su compañero Marcus Semien, pelotero de cuadro, se ubicó en el tercer sitio con 232 unidades. El otro voto a segundo lugar fue para el venezolano Salvador Pérez, catcher del equipo de Kansas City. Y en otras acciones del fútbol americano, apoyados en una defensiva despiadada, los Patriots están dominando de pronto a los rivales como solían hacerlo en los años de Tom Brady. Mac Jones lanzó un pase de anotación de 19 yardas a Nelson Aguilar para lo que fue el único touchdown producido por la ofensiva en el encuentro que Nueva Inglaterra ganó el jueves 25-0 a los Falcons de Atlanta. La defensa de Nueva Inglaterra se hizo cargo de lo demás, anulando absolutamente a los Falcons, y los Pats silbaron su quinto triunfo. Nueva Inglaterra ha permitido tan solo 13 puntos en sus últimos tres partidos. Estamos encontrando nuestro estilo, dijo el linebacker Matthew Judon, quien logró una captura de mariscal de campo para colocar su total en la campaña. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El estudio Warner Brothers anunció que las estrellas de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint y otros de sus compañeros actores se reunirán para una retrospectiva televisiva especial con motivo del vigésimo aniversario de la exitosa franquicia cinematográfica. El especial titulado Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts se transmitirá el 1 de enero o el 1 de enero en la plataforma de transmisión HBO Max. La franquicia, basada en las historias de J.K. Rowling sobre un niño huérfano con poderes mágicos, ha recaudado casi 8 mil millones de dólares en la taquilla a escala mundial. El estadio de deportes y entretenimiento Staples Center en el centro de la ciudad de Los Ángeles pasará a llamarse ahora Crypto.com Arena. El acuerdo de 20 años para la casa de los Los Angeles Lakers y LA Clippers de la NBA y los LA Kings de la Liga Nacional de Hockey entrará en vigencia a partir del día 25 de diciembre. El diario Los Angeles Times informó que la plataforma Crypto.com con sede en Singapur pagó más de 700 millones de dólares por los derechos de denominación. Crypto.com confirmó el acuerdo en un comunicado en su página web. Por más de 20 años, el lugar ha sido escenario de los premios Grammy y conciertos de artistas como Taylor Swift, Beyoncé y Ed Sheeran. Nos vamos a 1985, cuando Starship llega al número uno de las 100 calientes con We Built This City. Se trata del primer sencillo del grupo con la facturación Starship, después de Jefferson Airplane y Jefferson Starship, en esa nueva etapa con un sonido rock más suave. We Built This City, que evoca la ciudad de San Francisco, fue escrito por Bernie Taupin, Martin Page, Dennis Lambert y Peter Wolf. Jefferson Airplane fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1996. 1962, las cuatro estaciones pasan 5 semanas en el número uno de la Hot 100 con Big Girls Don't Cry. El tema también conquistó la cima de la cartelera Rhythm and Blues y fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. En 1990, Janet Jackson llega al primer lugar de las 100 calientes con la canción Love Will Never Do de su disco multiplatino Janet Jackson's Rhythm Nation 1814. Por cierto, el documental titulado Janet se estrenará en enero de 2022 en conmemoración del 40º aniversario del primer álbum de Janet Jackson. El documental incluye imágenes de sus conciertos, de su vida personal y familiar con sus hermanos los Jackson y entrevistas con las cantantes Mariah Carey y Paula Abdul. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.